Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Es un placer volver a saludarles una vez más, estimada familia. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes una vez más la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 11 y es una lección bastante importante. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Vamos a analizar hoy un poquito algunas otras citas bíblicas que mencionan o hablan por lo menos de el libro de Deuteronomio. Es importante, mis hermanos, porque podemos ver la relación que hay entre la palabra de Dios, los profetas que han venido después y también los que han seguido después de ellos. Me refiero, por ejemplo, sabemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, son los libros de Moisés, se conocen como los libros de Moisés. De ahí en adelante vienen los poesías, los profetas, algunos libros de historia también. Sin embargo, mis hermanos, vemos la relación de estos libros con el Pentateuco. Después de allí, vamos ahora hasta donde terminamos con el Antiguo Testamento, de Malaquías, y hay de ahí en adelante 400 años donde no hay profeta, donde no parece que Dios se olvidó de su pueblo, pareciera. Pero, ¿sabe? Es un tiempo que Dios le da al pueblo para que analice lo que se ha escrito hasta entonces y que todos ellos puedan ver lo que Dios les había comentado a través, o lo que Dios les había enviado como mensaje a través de los profetas. Por ejemplo, Daniel habla del profeta Jeremías, de modo que, aunque no está en el Pentateuco, vemos que ya había parte del pueblo de Dios que ellos reconocían que Dios había estado con Jeremías, con Ezequiel, con Isaías. Sabían ellos que todo esto era parte de, que por supuesto que sí, de hecho el pueblo judío, cuando Jesús vino, conocían de Isaías. Recuerda cuando Jesús llegó al templo y en su primera fase de su ministerio y se levantó a leer. En Lucas 4:16, donde él llega al templo, se levanta conforme a su costumbre y lee la lectura. Esa lectura que él leyó en ese momento, estamos hablando de Isaías 53, donde hablaba precisamente de él. La profecía que él vendría y cómo él sería el Cristo, el que vendría a rescatar al mundo de la humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que la Biblia está toda totalmente relacionada. Y pues ahora entramos al Nuevo Testamento. La próxima semana hablaremos eso, un poquito más sobre eso, donde el Nuevo Testamento también obviamente está relacionado con la última parte del Antiguo Testamento y está relacionado obviamente también con la primera parte del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Mis hermanos, qué hermoso saber todo esto. Y ahora vamos a entrar, le parece, a la lección de Escuela Sabática. Pero, por supuesto, quiero agradecerle a todos ustedes que están constantemente en comunicación con nosotros, con el ministerio suyo, que es Fe y Esperanza. Le agradecemos infinitamente porque usted está constantemente allí con nosotros apoyándonos. Gracias porque le damos a Dios gracias porque usted es parte de nuestra familia y también le agradecemos a Dios infinitamente. Sabe que estamos recibiendo constantemente llamadas, no solamente de peticiones de oración, pero también de personas que sus peticiones se han convertido en agradecimientos. Alabado sea el nombre de Jehová. De hecho, ayer recibía una llamadita de una persona que está que pidió por varios meses oración por sus hijas. Bueno, ayer recibimos la grata noticia que Dios contestó y alabamos a Jehová por eso. Hermanos, Dios responde. Tenemos un Dios vivo, un Dios que se preocupa por sus hijos y especialmente para aquellos hijos que son fieles. Recuerda, todo ese trimestre y el trimestre pasado y el antepasado hemos hablado de fidelidad, ¿no? Así es que necesitamos ser fieles, estimada familia. Necesitamos ser fieles para que Jehová pueda estar allí con nosotros y atender todas nuestras necesidades. De pronto, queremos que Dios atienda nuestras necesidades cuando no somos fieles, mis hermanos. Y eso puede ser un problema, ¿no? Porque entramos en el punto de la presunción. Presunción significa querer tener las bendiciones de Dios sin haber hecho nada para merecerlas. O pensar que solamente porque estamos aquí, porque vamos a la iglesia, o por lo poquito que hacemos, ya Dios tiene que darnos sus bendiciones. Mis hermanos, Dios no trabaja así. Dios espera fidelidad. Porque un poquito nada más de fidelidad no es suficiente. O somos completamente o no somos nada. Y Jehová lo dice, ¿no? En la iglesia de la Odisea, precisamente. Así es que, mis hermanos, la lección número 11, vamos a entrar allá de una buena vez. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Y por supuesto tenemos el versículo de memoria de Deuteronomios 10:15. Vamos a darle lectura, pero vamos a orar primero, sí. Le invito a que me acompañe a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración y poder estar en comunión contigo. Ahora, Señor, que vamos a estudiar esta hermosa lección, queremos que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos acompañe para poder entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos infinitamente por tus bondades, por tu misericordia y todas tus bendiciones. Esto, Señor, lo agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Hay un pueblo especial que Dios ha elegido. Ahora, ¿hay alguna parte por allí en la palabra del Señor que dice que Dios no eligió a Israel por ser los mejores, por ser una nación grande o poderosa? Dios eligió a Israel, mis hermanos. Yo quiero pensar que lo eligió porque Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que viene y Dios sabía que el pueblo de Israel sería fiel en su momento dado. Recuerde que Israel ha sido fiel, mis hermanos, aunque por lo menos nos concentramos en los fallos de Israel, ¿no? Los fallos de Israel, los fallos de Israel. Hermano, ¿sabe? De pronto es bueno de no concentrarnos en las fallas de las demás personas. ¿Qué tal si hacemos el propósito de concentrarnos en lo bueno de las demás personas? En lo bueno de la persona esa que usted de pronto está criticando constantemente. Y mira cómo es el hermano, y mira cómo es la hermana, y mira por aquí, y mira por allá. ¿Qué tal si de pronto nos concentramos en lo bueno nada más? ¿Sabe? Allí podremos analizar que el Espíritu Santo estaría trabajando a través de nosotros. Pero si estamos constantemente criticando y atacando, hermanos, el Espíritu Santo no puede estar en nosotros de esa manera, ¿sí? Entonces, concentrémonos, por favor, de aquí en adelante en lo bueno. Y veamos a Israel, aunque es verdad, lo negativo de Israel también se escribió para que sea para nosotros una amonestación, para que sea un ejemplo para nosotros. Recuerde, incluso Sodoma y Gomorra, dice por allí en Hebreos, se escribió para que sea un ejemplo para nosotros. Un ejemplo, mis hermanos, un ejemplo de desobediencia para que usted y yo no seamos desobedientes. Y las consecuencias que pasaron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, igualmente con Israel. Se escribió lo negativo, por así decirlo, vamos a ponerle así, lo malo de Israel, para que usted y yo entendamos y no caigamos en el mismo camino o en el mismo rol de ellos. La obediencia a Dios, mis hermanos, es lo que hará la diferencia a finales de cuentas, ¿sí? Y Dios eligió a Israel porque Dios sabía que allí habría gente y hay gente todavía hasta el día de hoy, que aman a Dios sinceramente y que verdaderamente buscan la salvación a través de los canales correctos, como es a través del ministerio de Cristo Jesús. Entonces sabemos claramente que Dios está con el pueblo que le es fiel. Y sabemos que Israel, entre todo lo que pasó, entre todo lo que sucedió en el pueblo judío, se mantuvo la simiente de Jehová. Y de esa simiente es que nació Cristo Jesús, tal como lo profetizó en Génesis 3:15, ¿cierto? Qué hermoso saber que la palabra de Dios está relacionada completamente y que se cumple porque Dios lo ha hablado y Dios no miente, mis hermanos. Entonces, el pueblo de Israel fue elegido, ¿no? Jehová eligió a los padres, a nuestros padres, a nuestros, las personas primeras que estuvieron dentro del evangelio de salvación para toda la raza humana. Vamos a entrar a la parte del domingo, el libro de la ley. Y ahí estaríamos hablando, obviamente, de los primeros cinco libros, el Pentateuco que le llamamos, ¿no? Dice la Segunda de Reyes 22. ¿Qué lecciones podemos aprender de este incidente? Bueno, mis hermanos, aquí vemos al rey Josías que comenzó a reinar. Dice, tenía apenas 8 años, un niño prácticamente, ¿no? Ahora uno puede decir, ¿cómo un niño puede reinar? Recuerde que los reyes siempre tienen su consorcio, donde el gabinete de consejería, ¿no? Entonces, no es difícil para una persona lidiar de esa manera, ¿no? Entonces, vemos allí cómo se dice que él hizo lo recto ante el Señor. Él estuvo trabajando para el Señor constantemente. Entonces, voy a pasarlo para no pasar mucho tiempo en esto, leyendo todo este capítulo de Segunda de Reyes 22. Entonces, allí el rey Josías manda a los sacerdotes que den dinero de lo que se ha recaudado para los que están trabajando en la obra. Un lindo mensaje, mis hermanos. Eso es algo lindo y bueno y, por supuesto, alentador. Porque quien está trabajando dentro de la obra necesita, obviamente, y dice el rey Josías, no, denles dinero y no se los tomen a cuenta ni les estén pidiendo cuentas. Ellos son honestos y son personas que van a utilizar el dinero correctamente. Y así se hizo, ¿no? Hermanos, qué hermoso saber que hay o que habemos personas dentro de los caminos de Dios, dentro del principio divino del Evangelio, que llevamos el Evangelio eterno a todo el mundo y que nos unimos monetariamente para llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, qué interesante ver aquí esta hermosa reseña sobre cómo el rey les dice, denles dinero y déjenlos tranquilos, no les pidan cuentas, ¿no? Efectivamente, y así se hizo. A las personas que estaban trabajando dentro de la obra, dentro del templo, dentro de lo que era el ministerio, ellos recibieron dinero y, por supuesto, ¿verdad?, no se les tomó a cuenta. Y eso es algo, ¿sabe qué? Eso me llena de entusiasmo, hermanos. A veces, algunas ocasiones, algunas personas que nos mandan una donación, por ejemplo, Fe y Esperanza, entonces le digo, le voy a mandar el recibo. No tiene que mandarme ningún recibo. Bueno, vemos que hay personas hermosísimas que confían en nosotros y ¿sabe qué? Alabamos a Jehová y glorificamos a Dios por eso. Usted puede ver lo que estamos haciendo a nuestro alrededor. Y ¿sabe? Cada centavo que entra de donación a Fe y Esperanza es sagrado y consagrado al Señor. Entonces todo eso nos ayuda, mis hermanos, a hacer más materiales, a seguir trabajando, a seguir pagando las páginas de internet, los servidores y todo lo demás. Algunas personal que tenemos empleados en Fe y Esperanza también. Yo no soy uno yo, por cierto. Yo ayudo a pagar a esas personas, por cierto. Pero mis hermanos, qué hermoso saber, ¿no?, que nos unimos como pueblo y aquí está mi granito de arena para llevar esto hasta todo el mundo, ¿verdad? Me refiero al ministerio, me refiero al evangelio eterno de salvación. A eso me refiero. Agradecemos infinitamente a todos ustedes, mis hermanos. Y usted puede ver aquí en la palabra del Señor un principio hermosísimo. Los que están trabajando en la obra, ahí se refería a los que están trabajando en el templo, ¿no? Pero, hermanos, estamos trabajando en la obra, que es en este caso lo mismo ahora, lo podríamos tomar de esa manera, ¿sí? Y vemos ahí, hermanos, que todo esto sucedió y es una hermosa experiencia, ¿verdad? Que pasó aquí para que nosotros tengamos también a conciencia que lo que hacemos dentro de la iglesia, dentro del ministerio, mis hermanos, sea algo que verdaderamente glorifique a Jehová. Voy a leer el último texto, que es 22:20, dice, por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Él estaba preocupado que a pesar de todo el pueblo se había retractado y se había desobedecido a Jehová. El rey estaba preocupado y el rey era un rey honesto, un rey que verdaderamente amaba a Jehová y que verdaderamente le interesaba que el pueblo fuera fiel. Entonces Dios dice, mira, en vista de lo que ha sucedido, en vista de lo que ha pasado, traeré mal al pueblo, pero no te preocupes. Tú pasarás al descanso para que no veas todo este mal y no pases por ello. Eso es algo, mis hermanos, un principio hermosísimo para el tiempo del fin. Aquellas personas que piensan de pronto que viene la calamidad, que viene la persecución masiva cual nunca ha habido jamás, que viene el tormento, el sufrimiento, la muerte y hambre y todo lo demás. Mis hermanos, no se preocupen. Igual que el rey, seamos fieles al Señor. Y el Señor nos llevará al descanso si es que no podemos soportar esa experiencia que viene y que muy pronto, y que por cierto está a la puerta ahora, hoy por hoy, ¿no? Pero ese principio también aquí lo tenemos con el rey Josías. Dios le dice, no te preocupes, vas a pasar al descanso para que no tengas que pasar por todo esto y no tengas que ver lo que viene negativo para el pueblo, ¿no? Para tu pueblo, a lo que mencionaba al principio precisamente, ¿sí? Entonces, la pregunta que me hace aquí, ¿qué lecciones podemos aprender de este incidente? Las consecuencias de la desobediencia, Dios no la detendrá. El pueblo se apartó y fue desobediente. Pero al igual que al rey Josías, si somos fieles, Dios nos protegerá de no sufrir el mal. Y en este caso, Por eso leí el último versículo, los llevará al descanso antes de que todo esto suceda. Y así fue, efectivamente. Qué hermoso es saber que Dios tiene el control de todo, mis hermanos, y que Dios puede en todo momento apartarnos del mal, cuidarnos del mal, protegernos del mal, como lo hizo con los tres jóvenes hebreos, por ejemplo, o bien que pasemos al descanso antes de pasar la tribulación, como está a punto de suceder, ¿sí? Al pie de la página, ahí en el domingo, dice, ¿qué cosas podríamos necesitar purgar a fondo en nuestra casa o nuestra iglesia para poder servir verdaderamente al Señor con todo nuestro corazón y alma? Hermanos, todo lo que nos pueda separar del amor de Dios, necesitamos sacarlo y hacerlo para un lado. Y precisamente puede ser dinero, puede ser costumbres, pueden ser lo que sea, ¿no? Si hay algo que nos aparta de Jehová, necesitamos hacerlo para un lado. Recuerde, su corazón debe estar puro ante el Señor y de esa forma usted tendrá la bendición y la protección y el cuidado de Dios. Y así no tiene nada que preocuparse. Que vienen cosas difíciles, que vengan. Que vienen cosas malas, que vengan. De todo eso nos guardará Jehová. Esa es la promesa divina, ¿ok? Vamos a la parte del lunes. Los cielos de los cielos. Ahora aquí dice el Deuteronomio 10, 12 al 15. Ahora vamos a leerlo y luego nos regresamos aquí, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¡Qué hermoso! Alabado sea el nombre de Jehová. Y luego sigue diciendo el 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo le pertenece a Jehová, mis hermanos, ¿ok? Número 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Versículo de memoria, ¿cierto? Hermanos, todo le pertenece a Jehová. No hay nada en este mundo, no hay nada que tú tengas que no le pertenezca a Jehová. Incluso tu misma vida, tú mismo le perteneces a Jehová. Pero Él te ha dado la libertad a ti, que elijas, dice Jehová, he puesto ante ti la bendición y la maldición. La vida con la bendición o la muerte con la maldición, ¿cierto? En la bendición hay vida. Dice Jehová, elige lo que tú quieras. Y ahí tenemos usted la libertad de elegir, ¿no? Seguimos aquí con la pregunta que aparece aquí en el lunes. La primera pregunta dice, lee Deuteronomio 10 del 12 al 15, donde se enfatiza esta idea de la ley y el estatus de escogido de Israel. Sin embargo, ¿qué quiere decir la Biblia con la frase los cielos de los cielos? ¿Qué quiere enfatizar Moisés con esa frase? Hermanos, la importancia que Dios nos ha dado, a pesar que es dueño del universo, somos muy importantes para Él y por eso es que Dios ha elegido a un pueblo hermoso, un pueblo que le es fiel y que siempre le ha sido fiel, por cierto. Hermanos, es verdad que vemos en la palabra de Dios la parte negativa de Israel. Cuando Israel desobedeció, cuando Israel fracasó, cuando Israel cayó. Recuerde, desde que salieron de Egipto, incluso, vamos a mirar desde ahí para acá. Un ejemplo nada más. Sabemos que en el desierto fueron desobedientes. Una cosa que sí podemos analizar y estar seguros, mis hermanos. No todo mundo fue desobediente. Dios siempre mantuvo a alguien fiel dentro de ese pueblo. Y hasta el día de hoy también. Si hay... De pronto, hay personas que critican muy fuerte a la iglesia adventista porque se ha corrompido, dicen. Y es igual que Babilonia, o le llaman incluso Babilonia, últimamente, ¿no? Mis hermanos, dentro de la corrupción, Dios siempre guarda su remanente. Si es verdad que se ha corrompido la iglesia, en la iglesia hay el remanente y está el remanente. Asegúrate que eres tú parte del remanente. No te preocupes quién está bien o quién está mal o quién anda por aquí o quién anda por allá, si anda patas para arriba o patas para abajo o lo que sea, ¿no? Ese no es el punto. Lo importante es que tú y yo nos mantengamos firmes en el Señor, ¿sí? Eso es lo más importante. Procura tú presentarte ante Dios aprobado y tendrás la victoria, tendrás la vida eterna de esa manera, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. Entonces, a pesar de que Dios es dueño de todo, recuerda, nada te pertenece a ti, todo le pertenece a Dios. Por eso es, mis hermanos, que ponemos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, todo al servicio de Jehová, ¿cierto? Por eso es que estamos allí, mis hermanos, y es hermoso saber esto, ¿cierto? Bien, vamos adelante. La siguiente pregunta viene el lunes. De los siguientes versículos, todos basados en la frase que aparece primero en Deuteronomio, en cada caso, ¿de qué se trata y cómo vemos la influencia de Deuteronomio allí? Muy bien. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, todo pertenece a Jehová y Dios está en todo lugar. Eso es hermosísimo. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, mis hermanos, todo lo ha hecho Jehová y todo ser vivo le adora. Porque todo le pertenece a Jehová, ¿cierto? Entonces Dios está en todo lugar y todo le pertenece a Jehová y Dios ha creado todo. Salmo 148, 4 dice, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Todo lo creado adora a Jehová. Y recuerde, esto es sumamente importante, estimada familia, porque la adoración es lo que hace la diferencia en quién es verdaderamente hijo de Dios y quién no lo es. ¿Cómo adoramos a Jehová? La adoración es el punto crucial para el tiempo del fin, precisamente. O adoramos a la bestia o adoramos a Jehová, a nuestro Creador. Es muy sencillo. Y no hay término medio. No hay como de que, bueno, voy a adorar un poquito aquí, un poquito acá. No. O usted adora a la bestia, a la imagen de la bestia, o adora a Jehová. Bueno, hermanos, como diría José, ustedes elijan a quién adorar y qué es lo que hacer con su vida, con su adoración. Porque mi casa y yo adoraremos a Jehová, ¿verdad? Esas también sean sus palabras, mi hermano, mi hermana. Al pie de la página y en el lunes dice de la siguiente manera. Dios es el creador no solo de la tierra, sino también de los cielos. Y pensar que este mismo Dios iría a la cruz. ¿Por qué la adoración es una respuesta tan apropiada a lo que Dios hizo por nosotros? Porque le pertenecemos, pues nos ha comprado con su sangre derramada en la cruz. ¿Cómo no adorarle? Dios nos ha creado, toda la creación adora a Jehová. ¿Sabe? Todo lo que es creado adora a Jehová. Los pajaritos adoran a Jehová con su cantar. Las flores adoran a Jehová con su color y con su fragancia. El niño adora a Jehová con su sonrisa. Usted y yo adoramos a Jehová también con todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos y con todo lo que Dios trae a nosotros, todas sus bendiciones, con todo eso le adoramos a Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces, todo lo que es creado, mis hermanos, todo ser viviente, toda la creación, adora a Jehová. Y Dios ha hecho a los ángeles, a los seres, para su adoración. Es verdad, Dios ha hecho para que le adoremos. Sin embargo, hermanos, parecía como algo muy egoísta, ¿no? Mira, yo voy a hacer muchos ángeles, muchos seres humanos, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, para que me adoren. Oh, porque quiero que me adoren. No, hermanos, ¿sabe? Algo bien importante de todo esto es que, aunque Dios ha creado seres para que lo adoren, Dios ha dado la libertad de que ese ser le adore o no le adore. O sea, no está obligada la adoración. Eso es muy importante. No estamos obligados a adorar a Jehová. Es una elección propia de cada quien. Por eso es importante que entendamos todo lo que hay alrededor de la adoración. Porque es decisión propia, decisión de cada quien, adoramos o no adoramos. Por eso es que muchas personas se van a perder, porque su decisión fue no adorar a Jehová. Su decisión fue no ser fiel a Jehová. Entonces, si ellos decidieron no ser fieles a Dios, bueno, entonces es decisión propia y de cada quien. Por eso, mi hermano y mi hermana, analicemos la palabra del Señor y adoremos correctamente a quien verdaderamente debe de ser adorado, que es nuestro Padre Celestial, obviamente. Bien, mis hermanos, vamos ahora a la parte del martes. Deuteronomio en Jeremías. Dice Deuteronomios 4, 23 al 29. Ok, vamos a mirar aquí. Dice la palabra del Señor. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, a vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Note esta frase aquí del 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Jehová es fuego, es un fuego consumidor. Este fuego consumidor, mis hermanos, consume al pecador. Es lo que hemos hablado anteriormente, recuerda. De repente vemos como que Dios viene y Dios destruye y Dios hace, como que se alegra Jehová en la destrucción del ser humano o la destrucción de los impíos. No, mis hermanos, no. Es una obra extraña, porque Dios no creó al ser humano, a ningún ser en realidad, para ser destruido, incluyendo a los ángeles mismos. Sin embargo, ¿Sabe? Lo único que Dios tiene que hacer es acercarse a nosotros. Y no por ese fuego consumidor somos destruidos. ¿Se da cuenta? Ese mismo fuego consumidor, ese fuego que destruye despiadadamente, ese mismo fuego puede purificar al verdadero fiel hijo de Dios. Pero ahí está la diferencia en quién elige qué. La adoración, recuerda. Usted elige a Jehová. Usted elige adorar apropiadamente a Jehová con todo el sentido de la palabra y con todo lo que hemos aprendido. Entonces ese fuego consumidor le purificará a usted. Es la gloria de Dios que va a ser su vestimenta a finales de cuenta. Pero si decidimos no adorar correctamente, mis hermanos, incluso aunque seamos adventistas, aunque estemos dentro de la organización, si decidimos adorar incorrectamente, aunque estemos dentro de la iglesia, ese fuego consumidor nos consumirá y nos destruirá, obviamente. El 25 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones y las a las cuales os llevará Jehová. Algo importante que está pasando aquí, Dios está advirtiendo al pueblo. Esto es lo que va a pasar. No te les está advirtiendo. Dios sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, Dios les dice, miren, si ustedes adoran imágenes, si ustedes se apartan del camino que yo les he mostrado, van a sufrir, van a ser esparcidos, van a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y es efectivamente lo que sucedió. Pareciera que fuera una profecía también de que el pueblo iba a sufrir y iban a ser desterrados también, ¿cierto? Dice el 28, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Recuerda, todo esto sucedió para cuando vino Egipto y los llevó cautivos, ¿no? Y allí sirvieron a dioses, allí adoraron imágenes incluso. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Qué importante. Ahora dice la pregunta que aparece aquí, ¿cuál es el contexto de esta promesa a Israel y cómo podría relacionarse con nosotros hoy? Si el pueblo se aparta de Dios, pero en su pecado clama a Dios y lo busca de todo corazón, Dios perdonará su pecado. Entonces, mis hermanos, ahí vemos cómo en Egipto estas personas adoraron a dioses. En Babilonia fue exactamente lo mismo. Y vemos en Jeremías precisamente la profecía de esa misma profecía sobre Babilonia, lo que ellos tendrían que hacer y adorar como pueblo. Ahora, no todo mundo, recuerde, porque allí mismo en Babilonia vemos a Daniel y a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegaron a los mandatos del rey, ¿verdad? Para adorar imágenes o para adorar a dioses ajenos. Muy bien, mis hermanos, si el pueblo se aparta de Dios, pero en su pecado clama a Dios y lo busca de todo corazón, Dios perdonará su pecado. De donde quiera que estemos, mis hermanos, no importa cuál sea la circunstancia, la situación, donde quiera que estemos, si buscamos a Jehová, Dios nos puede perdonar. Dice ahora, lee Jeremías 7, del 1 al 7. Vamos a leerlo aquí y luego regresamos con una pregunta. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a mejorar nuestro estilo de vida, ¿cierto? Y dice el versículo 4, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que incluso dentro de la misma iglesia podemos estar perdidos, por cierto, ¿no? Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Note una vez más, si somos fieles, Dios nos dará la tierra prometida. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué le dice Jeremías al pueblo que haga y qué relación tiene con lo que estaba escrito en el libro de Deuteronomio? Y ahí vamos mirando, como dije al principio, ¿no? La relación entre Jeremías y Deuteronomio ahora. Luego vamos a mirar, bueno, en este caso, creo que es en la siguiente lección que vamos a mirar sobre las 70 semanas, la relación que tiene Daniel con Jeremías. Daniel con Jeremías, Jeremías con Deuteronomio. Qué hermoso enlace hay allí entre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta, que no adoren falsamente, que se alejen de los ídolos y al amar al prójimo cumplimos la ley y recibiremos la promesa divina. ¿Okay? Perdone que está ahí doblemente cumplimos. Nada más hay que cumplir y debemos de cumplir. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, vamos ahí al pie de la página el martes. Dice, lee Jeremías 4:4 y compáralo con Deuteronomio 30:6. Bien, vamos a leerlo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. De vuestro corazón, ¿ok? Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Si se mantienen en el pecado, en otras palabras, serán destruidos. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Muy bien, entonces la pregunta que hay aquí dice, ¿cuál es el mensaje para el pueblo y cómo ese principio se aplica también al pueblo de Dios hoy? Si buscamos a Jehová con un corazón limpio, Él nos limpiará de todo corazón, ¿sabe? Dios desea, como dice Deuteronomio 36, limpiar nuestro corazón, mis hermanos. Dios desea limpiarnos, pero para eso tenemos que hacer lo que Jeremías 4:4, recibir el llamado de Dios, aceptar el llamado de Dios y acercarnos a Dios para que de esa manera usted y yo podamos tener la bendición de Dios y que Dios purifique nuestro corazón, ¿sí? Eso es sumamente importante. Miércoles, ¿qué pide Jehová de ti? Dice ahora, lee Miqueas 6 del 1 al 8. Vamos a leerlo, mis hermanos. Y bueno, dice, ver además Amós 5:24 y Oseas 6:6. ¿Okay? Vamos a ver aquí, dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Estoy leyendo Miqueas 6. 1 y ahora vamos al versículo 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgad, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, la adoración. Hermanos, Dios está diciendo aquí, ¿por qué siguen siendo rebeldes contra mí? ¿Por qué siguen siendo como son? ¿Qué tengo que hacer o qué he hecho yo en contra de ustedes? ¿Acaso no cuentan las bendiciones que derramaron ustedes? ¿Los milagros que he hecho ante ustedes? Sin embargo, mis hermanos, Dios dice, ya te mostré lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mire qué interesante. Hacer justicia, solamente hacer justicia, amar misericordia, amar al prójimo, hacer justicia, ser justos como Dios en este caso, y humillarte ante Dios, adorar apropiadamente a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar ahora a Amós 5:24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, mis hermanos. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿qué le está diciendo el Señor al pueblo y qué relación tiene con el libro de Deuteronomio? La adoración debe salir del corazón, mis hermanos. Es la respuesta para esta pregunta. Los sacrificios debían ser acompañados con un verdadero sentir de amor y obediencia a Dios. No es solamente por sacrificar a un animal inocente que recibimos el perdón, mis hermanos. Es que tenemos que venir ante Dios con un corazón limpio, con un corazón totalmente arrepentido, contrito. Y de esa forma, Dios tomará en cuenta nuestro sacrificio y tomará en cuenta también nuestra adoración, ¿sí? Ahora, mis hermanos, vamos a la parte del jueves. La oración de Daniel. Dice aquí Daniel 9:1 al 19. ¿Qué temas? Bueno, vamos a leerlo primero, ¿no? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse a las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos a Daniel, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios. Y estudiando las profecías, precisamente. Entonces se da cuenta que, de acuerdo a lo que Dios le había mostrado a Jeremías, el pueblo estaría en Babilonia por 70 años. Tomando en consideración, y ahora mirando las fechas, Daniel dice, aquí están cumpliendo ya los 70 años. Entonces, en 70 años, el pueblo sería liberado. Y entonces ahora va la oración de Daniel. La oración de Daniel se va ante Jehová, se humilla ante Jehová y le dice, Señor, hemos pecado, nos hemos apartado de tus leyes, nos hemos apartado de tus caminos, perdónanos ya, por favor, y que termine ya todo este holocausto, termine ya, ayúdanos, por favor. Entonces es la oración de Daniel que usted puede leer ahí, no voy a pasármela para ahorrar un poquito de tiempo aquí. Sin embargo, ahí tenemos, mis hermanos, la oración completa de Daniel. Al último dice, versículo 18 y 19, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué hermoso, ¿verdad? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es hermoso saber que aquí el profeta está diciendo, mira, Señor, por amor a ti mismo, puesto que tú has prometido, puesto que tú has profetizado que así se cumpliría y que aquí terminaría esta la Odisea, ahora, por favor, acuérdate de tu nombre, acuérdate de tu promesa y sálvanos. Pronto, dice Daniel, ¿sí? Ahora la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué temas puedes encontrar que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? Bueno, mis hermanos, en lo que vimos aquí, en toda la oración, si usted lo analiza despacito, desobediencia, arrepentimiento, un corazón sincero y a un Dios perdonador. Eso es lo que encontramos aquí, que resalta, ¿verdad?, en todo momento en el libro de Deuteronomio también. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar a la parte del viernes. Aquí hay algunas preguntas que vamos a dar respuesta. También creo que hay tres preguntas, si no mal recuerdo. Dice, claro, somos adventistas del séptimo día y con nuestro mensaje de la verdad presente nos consideramos en el mismo lugar en el que estuvo el antiguo Israel. Tenían verdades que el mundo que los rodeaba necesitaba escuchar. Es un gran privilegio para nosotros. Sin embargo, ¿crees que estamos cumpliendo con las respuestas, con las responsabilidades que conlleva ese privilegio? Bueno, mis hermanos, yo le puse una cosita. En fe y esperanza, sí estamos cumpliendo con ese compromiso. En fe y esperanza, estamos llevando el evangelio a todo el mundo. Es hermoso, mis hermanos, y nos encanta, y alabamos a Jehová por eso. Ahora, la pregunta sería, ¿y usted? ¿Está llevando el mensaje de salvación a todo el mundo? Tal vez usted no pueda viajar como un servidor, o como alguna de las personas que son evangelistas, o otros ministerios. Pero, mis hermanos, si usted no puede viajar, ¿sabe? De pronto, la forma como se trabaja en el ministerio es que tal vez con su aporte financiero usted puede ayudarnos a nosotros a llevar el mensaje más lejos aún todavía o en mayor escala todavía. Quisiéramos de pronto tener mucho dinero, hermanos, para poder hacer mucho más con fe y esperanza. Tenemos muchos planes que lo que nos detiene es el dinero solamente. Pero bueno, ya Dios lo traerá en su momento, ¿cierto? Cuando Dios vea propicio, entonces Él lo traerá. Pero mis hermanos, por lo pronto, en fe y esperanza, estamos cumpliendo con la misión de llevar este evangelio. Sí, mis hermanos. Les recuerdo otra vez, en forma personal, yo no recibo ni un 5 de la iglesia. Yo no soy empleado de la iglesia. Yo todo el tiempo que invierto aquí es tiempo mío, personal. Nuestro negocio que tenemos en el internet nos da para alimentarnos y para subsistir, por así decirlo, ¿no? De ahí en más, de ahí también invertimos para el ministerio, por cierto. Pero más que nada, mis hermanos, es nuestro tiempo que invertimos constantemente para atender sus llamados, para atender sus preguntas de teología, de consejería, de lo que sea. Estamos ahí para servirles, mis hermanos. Pero, ¿sabe? Ojalá que mañana pasado pudiéramos dedicarnos 100% a esto nada más. Bueno, si mañana pasado recibimos 100 donaciones, posiblemente lo podemos lograr, ¿no? Pero por lo pronto, mis hermanos, aquí estamos de igual manera para servir con todo lo que podamos y con todo lo que Dios nos ha dado, nos ha entregado en nuestras manos. Le pertenece a Jehová y ahí estamos, ¿no? Así es que nosotros servimos a Jehová y llevamos esta responsabilidad a todo el mundo. Y usted tal vez nos pueda ayudar a llevar esta responsabilidad y así usted cumple con la misión también, ¿sí? Pero bueno, la pregunta número 2. Imagínate que eres Daniel. Después de haber visto su nación invadida y derrotada, y sabiendo que el templo, el centro de toda su fe religiosa, fue destruido por paganos idólatras. Sin embargo, el hecho de conocer el libro de Deuteronomio, ¿cómo pudo ser tan importante para él o para cualquier otro judío en ese movimiento? Es decir, ¿cómo lo ayudó el libro a comprender todo lo que estaba sucediendo y por qué ocurriría? De igual modo, nuestra comprensión de las Escrituras en general, ¿cómo nos ayuda a enfrentar tiempos difíciles y acontecimientos que de otra manera, sin nuestro conocimiento de las Escrituras, podrían ser muy desalentadoras para nosotros? La respuesta a esta pregunta, ¿qué debería enseñarnos acerca de cuán esencial debe ser la Biblia para nuestra fe? Mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios siempre nos revelará las promesas de Dios, sus profecías y sus cumplimientos, y podemos analizar de esa manera que si estudiamos la palabra de Dios diariamente, no estaremos perdidos, mis hermanos, y no vendrán fábulas o ideas o ideologías que nos distraigan o nos aparten del camino de Jehová. Si estudiamos diariamente, no va a haber engaño que entre a nosotros, porque conocemos la Biblia, porque conocemos la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, será muy difícil ser engañado. Si usted conoce la verdad, nadie le puede traer una mentira y usted creer en contra de la verdad. Si usted conoce la verdad, pero si usted y yo no conocemos la verdad, bien pueden llegar ideas raras y enredarnos y podemos caer. Si no conocemos la verdad, para no conocer la verdad, mis hermanos, hay que dejar de estudiar. Si usted quiere no conocer la verdad, dejamos de estudiar, dejamos de orar. Pero mi hermano y mi hermana, yo te invito para que sigas estudiando y sigas orando, porque así conocerás la verdad. Y al conocer la verdad y tenerla en tu corazón, no va a haber ninguna mentira que pueda entrar y apagar esa hermosa verdad, ¿sí? La pregunta número 3 dice, con la clase repasen la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. ¿Qué papel tiene el pacto en esa profecía y por qué la idea de pacto es importante para él y para nosotros? Bueno, mis hermanos, pensé que venía la próxima semana, las 30 semanas, pero no, está aquí. La profecía, hermanos, que vamos a analizar aquí, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entre todas estas palabras, mis hermanos, han surgido ideas medio extrañas, incluso dentro de la iglesia adventista. Con más razón, fuera de la iglesia adventista, en iglesias de diferentes denominaciones. Han surgido ideas raras al punto que de las 70 semanas, no, de las 70 semanas se aparta cada quien por su lado y cada quien las acomoda y las aplica como las quiere aplicar. La mayoría de los cristianos, por cierto, ponen la última semana de las 70 semanas en el tiempo del fin. Por alguna extraña razón, le ponen pausa en las 62 semanas, y entonces se quedan con las últimas la ponen para el tiempo del fin, donde entra la gran tribulación y viene el rapto y todo lo demás. Mis hermanos, mucho cuidado, porque eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Sin embargo, repito, si no analizamos bien y no interpretamos correctamente los símbolos que están aquí, nos vamos a perder. Y de hecho, mis hermanos, Satanás quiere que nos perdamos especialmente en esta profecía. Porque esta profecía anuncia la venida de Cristo Jesús. Anuncia el ministerio de Cristo Jesús, el Evangelio y la salvación. Por eso dice que ha llegado el fin de la prevaricación, el fin del pecado. que Cristo Jesús ha venido a ponerle fin a todo eso. Si no entendemos correctamente esta profecía, nos vamos a perder, mis hermanos. Nos vamos a perder. Ahora, yo le puedo asegurar una cosita. Necesitamos estudiarla. Y si usted la entiende correctamente, otra vez, no va a haber ninguna duda en el cumplimiento de esta profecía y también cómo hoy por hoy esta profecía tiene un mensaje muy grande para todo el cristianismo, ¿sí? Sigue diciendo el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, si usted cuenta 7 semanas y 62 semanas, llegamos a 69 semanas. Entonces, por ahí dicen, bueno, entonces la última semana vamos a ponerla para el tiempo del fin. No, mis hermanos, esto se cumple. Primero son 7 semanas, algo sucede allí. Al final de las 7 semanas se termina de construir el templo y la jerarquía de Jerusalén. La orden para restaurar Jerusalén se da por el rey Artajerjes y eso lo encontramos ahí en Esdras 7:25, mis hermanos. Analice esa parte y se va a dar cuenta, bueno, de hecho 25, 26, si no mal recuerdo hasta el 27, ¿no? Pero si usted analiza esa parte, el decreto del rey Artajerjes tiene el sentido para que se cumpla la profecía, porque con ese decreto se levanta no solamente el muro, el templo, sino la jerarquía de Jerusalén. Al decir jerarquía me refiero a que se levanta tanto el sistema religioso como el político dentro de Jerusalén. O sea, Jerusalén llega a ser autónoma en este caso. Ya no depende de ninguna nación, ya no está bajo ninguna nación. Ahora tiene su propio rey, sus propias leyes y también tiene su propio Dios a quien adoran correctamente y apropiadamente. Eso es lo que encierra el decreto del rey Atajerjes. Por eso es importante que entendamos que eso se cumple en el año 457 antes de Cristo. Allí empieza esta profecía, igual que la profecía de 2030 tardes y mañanas, que de paso, las 70 semanas es parte de los 2300 tardes y mañanas. Es la primera parte, ¿sí? Es importante que entendamos, mis hermanos, en qué momento inicia la profecía. Porque si la profecía empieza en un año que no es el 457 antes de Cristo Jesús, tenemos un grave problema, porque son 70 semanas, o sea, 490 años desde que empieza el decreto del rey Artajerjes hasta que termina, son 490 años. Si empezó el 457, entonces va a terminar el año 34. Ok, pero para iniciar las 70 semanas, mis hermanos, ¿cómo podríamos analizar que verdaderamente allí empezó 457? Bueno, no vamos a hacer a dejar la Biblia a un lado, por así decirlo, en cuestiones de inicios de las 70 semanas. Vamos a analizar ahora lo siguiente. ¿En qué año fue crucificado Cristo Jesús? Eso es histórico y, por supuesto, está marcado en la historia. Judíos de renombre, de confianza, confiables, ellos mencionaron a Jesús, la crucifixión de Cristo Jesús en el año 31. ¿Okay? Si Jesús fue crucificado en el 31, que fue el evento más grande en la historia del universo, vamos a ponerle esa forma, ¿no? Bueno, en la historia, en el mundo, está marcado también ese evento que sucedió, año 31. ¿Okay? Si Jesús fue crucificado en el 31, dice la última semana, vamos a leerlo aquí todavía, que Jesús fue crucificado a la mitad de la última semana. Entonces, si Jesús fue crucificado en el año 31, recuerde que un día por año, vamos a ir hacia adelante 3 años y medio. Llegamos hasta el año 34, ¿ok? Año 31, tómalo como partida para las 30 semanas. De allí, váyase hacia adelante, es el futuro, 3 años y medio, año 34. Ahora, el año 34, conociendo ahora que la historia nos está marcando cuándo Jesús murió, año 34, ahora vamos hacia atrás, mis hermanos. Y se va a dar cuenta que el rey Atajerjes fue el que dio ese decreto en el año 457 antes de Cristo Jesús. Qué hermosa es la palabra de Dios. No hay forma de perdernos. Ahora, le digo una cosita. Si adelantamos la profecía 10 años o la atrasamos 10 años, hermanos, ya Jesús no murió en esos años. Si la adelantamos 10 años, por ejemplo, tenemos que ir hasta el año 41, no el año 31 cuando Jesús murió. 10 años adelante son año 41. Bueno, año 41 no pasó nada. El pueblo estaba siendo perseguido brutalmente, por cierto, el pueblo de Dios. No pasó nada en el año 41. ¿Okay? Entonces, y menos en el año 44, cuando terminaría las 70 semanas. Ahora, ¿Se da cuenta que es importante que podamos interpretar correctamente las profecías? Del otro modo, estamos perdidos completamente. Digamos que ahora la adelantemos 10 años. En el año 21, igual, en el año 21 no pasó nada. No sucedió nada. Jesús todavía no ha iniciado su ministerio incluso. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante que podamos interpretar correctamente. Jueves 57 hasta el año 34 se cumplen las 70 semanas, mis hermanos. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo aquí. Leo otra vez el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, año 457, por el rey Artajerjes, hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas. En las primeras 7 semanas se cumple la construcción de Israel. Y 62 semanas, ahí llegamos a la semana 69, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vea Esdras y Nehemías solamente, mi hermano y mi hermana, para que vea la angustia en la que Jerusalén fue construida precisamente. ¿Okay? Ahora, y estamos hablando de Jerusalén, la que fue destruida en el año 70, por cierto. Esa Jerusalén que estuvo todavía cuando Jesús estuvo aquí. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías va a morir, pero no va a morir por él. Va a morir por alguien más. Por alguien más. ¿Por qué? Bueno, porque alguien más lo va a matar en nuestros pecados. Nosotros, en ese caso. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá o sea que, en otras palabras, el Mesías no tendría culpa para morir, ¿no? Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando aquí la destrucción de Jerusalén en el 70, la inundación, los impíos viniendo a destruir el pueblo y a Jerusalén, en este caso, en el año 70, ¿no? Ahora dice el último versículo, el 27, y por otra semana, la última semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí vemos cuando Jesús fue crucificado, a la mitad de la semana, digamos el año 31 en este caso. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando de nuevo, el cuerno pequeño y todo lo que vendría a desolar al pueblo de Dios. Note algo bien importante aquí. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, se vendrá el desolador, ¿no? Algo importante. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, al final de la última semana, confirmará el pacto con muchos. El evangelio se iría a los gentiles, mis hermanos. Vemos donde Esteban es apedreado y allí termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. El pueblo judío rechazado ya como nación, no de forma individual, ¿no? Pero ya como nación. Y rechazado en el sentido de que ya no es el pueblo elegido por Dios para llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora, ese pacto se va a los gentiles, a usted y a mí. ¿Ok? Importante. Ahora dice, con la clase repasen las profecías de las 70 semanas, perdón, de Daniel 9, 24 al 27. ¿Qué papel tiene el pacto en esa profecía y por qué la idea de pacto es tan importante para él y para nosotros? Muy bien, el pacto se cumple en Cristo, pues la promesa de la vida eterna tiene sentido y cobra vida en el cumplimiento de esta profecía. Hermanos, es importante, por eso entendamos, hermosa familia, por favor, entendamos claramente. Si esta profecía no se cumple correctamente y apropiadamente, nada del cristianismo, nada del evangelio de Dios tendría sentido. De cierta forma, incluso, bien podríamos incluso hasta dudar de Dios si esta profecía no se cumplió en su debido tiempo y cómo debería de cumplirse al pie de la letra. Por eso, si interpretamos incorrectamente esta profecía, mis hermanos, nos perdemos completamente y de ahí más nada más tiene sentido. Ahí sí cae la oportunidad de decir, bueno, la ley fue abolida, la ley no es importante guardarla. Al fin y al cabo, si no se cumplió esa profecía, nada tiene sentido, mis hermanos. Ni la iglesia, ni el evangelio, ni lo que usted y yo estamos haciendo. Pero usted y yo sabemos claramente, porque la historia lo marca, la palabra de Dios lo ha dicho y se ha cumplido al pie de la letra. Eso es importante y eso manténgalo en su corazón. La palabra del Señor siempre se ha cumplido y siempre se cumplirá. Porque la boca de Jehová lo ha hablado, mi estimada familia. Y si Dios lo ha hablado, se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Estimada familia, aquí llegamos al fin de esta hermosísima lección. Faltan dos solamente. La próxima lección será de Deuteronomios en el Nuevo Testamento. Lecciones ya sencillas y un poco rápidas, por cierto. Pero mi hermano y mi hermana, igual, espera a Cristo Jesús, que Él viene muy pronto. Ya está por venir. Vemos los cumplimientos enfrente de nosotros cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esté siempre contigo y derrame constantemente su misericordia y sus bendiciones en tu vida y en tu familia. Esa es nuestra oración para ti y para toda tu familia. Por eso, con fe y esperanza, seguimos aún todavía hasta el día de hoy y seguiremos hasta que Jesús venga y mi querido nos lo permita, proclamando el mensaje de salvación a todo el mundo. Sí, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.
Fe y esperanza, preparando.